Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa.
En abril, aguas mil. Y efectivamente, oye, que llega una borrasca a la que han puesto Lola. Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Llega esta nueva borrasca. Mira, es la borrasca que hace el número 12 de estas que se les da nombre, ¿no? En alguna ocasión hemos comentado que se le da nombre cuando en España puede superar rachas de 80 kilómetros por hora, ¿no? Es lo que llamamos borrascas significativos, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, pues se empieza por la A a principio de la temporada, en el mes de octubre, y vamos por la L, o sea que ya llevamos 12 borrascas importantes, ¿no? Esta es la última, de momento. Uh-huh.
¿Y esto cuánto va a durar? Porque he estado mirando en mi iPhone y realmente lluvia toda la semana.
Sí. La influencia de la borrasca hasta el lunes, de forma más directa. Pero luego, como estamos diciendo en este mes de abril, que realmente tú lo resumías muy bien, ¿no? En abril a Guadalmil, pues está resultando muy inestable y va a seguir esa inestabilidad, ¿no? Cuando se vaya la borrasca Lola, bueno, pues seguirá ese residuo de aire frío que va quedando en las capas altas y en esta época del año eso es sinónimo de tormentas, ¿no? Que pueden caer en todo el territorio de nuestro país de manera dispersa. Podemos empezar con día soleado y temperaturas agradables, a mediodía formarse la tormenta. Bueno, pues toda la semana va a estar así, es verdad, Cristina. Este fin de semana, más concentrado, como digo, en la mitad occidental, es la que más agua va a recibir de estas líneas de frente de la borrasca Lola, aunque también en el Mediterráneo, hoy por ejemplo sábado, comunidades de Valencia, de Murcia, de Baleares, también está previsto que caiga algún chaparroncito, nada así de importancia, pero bueno, pues también precipitaciones que incluso, Cristina, pueden ser de barro, porque está llegando por esa parte delantera de la borrasca Lola, está inyectando aire sahariano, polvo sahariano, y bueno, las lluvias en esta parte del Mediterráneo en las próximas horas pueden volver a ser de barro. Como digo, bueno, seguimos en esta ronda de intervenciones del mes de abril, señalando la inestabilidad, señalando las tormentas, las precipitaciones, y bueno, vamos a seguir así toda la semana.
Bueno,
Cristina,
de hecho, efectivamente, lluvias hasta la semana siguiente, hasta el fin de semana próximo.
Sí, es decir, que toda la semana, ya digo, va a estar marcada por la inestabilidad y la posibilidad de que, ya digo, no son lluvias regulares de frente, no, son lluvias de chaparrones, de tormentas, ¿no? Que como decíamos, puede empezar soleado y acabar con un buen chaparrón a media tarde, ¿no? Bueno, por otra parte, esto está siendo bueno, Cristina, para la acumulación de agua.
Estamos eso te iba diciendo, ¿cómo van los embalses?
Pues mira, están bastante bien. En el conjunto del país, respecto a la capacidad total que se puede embalsar, estamos al 61%, que viene a estar en la línea de la media de los últimos 5 años. Bueno, pues si sigue lloviendo estaremos incluso un poquito mejor dentro de 15 días, ya rondando la media de los últimos 10 años, con lo cual, bueno, pues es una buena noticia porque esto nos garantiza abastecimientos para todo lo que queda del año, ¿no? Además, se da el dato curioso, Cristina, que está en este año hidrológico que estamos viviendo, es la zona del Mediterráneo, digamos la vertiente mediterránea, la que está acumulando más agua respecto a la Atlántica, pero bueno, esto nos viene muy bien porque normalmente esta vertiente mediterránea es la tradicionalmente más seca, ¿no? Más necesitada de recursos, y este año realmente está bastante bien.
Bueno, pues en definitiva, aunque nos cueste, por lo menos a mí me cuesta la lluvia, merece la pena para la agricultura y merece la pena para los embalses, y además es lo normal en esta época del año.
Sí, bueno, ya vendrán tiempos calurosos, ¿no? Bueno, ya lo comentaremos. Las previsiones nos hablan de un mes de mayo bastante caluroso, pero bueno, de momento disfrutemos con esta situación de abril, de inestabilidad, de temperaturas que, bueno, pues son un poquito frescas aún a primeras horas, ¿no? Pero ya no son tan frías como hace unas semanas, ¿no?
Y bueno, que ya no, nos ven... Que se puede salir con una rebequita, como dice
exacto,
el líder.
Exacto.
Jorge Olcina, muchísimas gracias, amigo.
Nada, un placer. Hasta la semana que viene. Muy buena semana.
Bueno, por lo menos hasta el 9 de mayo, desde luego, sigue el toque de queda, siguen las restricciones, nos cierran el grifo para salir en exceso, o bueno, en exceso, lo que nos gustaría, y ahora se suma la lluvia. Y esto de estar encerraditos en un sentido u otro, pues está lastrando la vida de muchas personas. Hay quien está desarrollando algunas costumbres muy raras. Por ejemplo, limpiar exageradamente la casa. Venga y dale que te pego con la mocha para arriba y para abajo. O lavándose las manos, pues eso, compulsivamente, ¿eh? Como es tiempo de utilizar geles hidroalcohólicos y de tener mucha higiene, pues hay quien se está pasando. Y hay también quien está como rígido, con sus costumbres y con su forma de reaccionar. Esto que puede ser comprensible por la época, puede tener también algo un poquito patológico. Vamos a ver qué nos dice Marian Rojas, que está preocupada por la evolución de los trastornos obsesivos compulsivos. Marian Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Pues es que efectivamente lo has descrito muy bien. El tema es que la situación de pandemia ha aumentado la ansiedad y el estrés en la población en general. Y lo que cada uno tenía en su propia vida psicológica, pues en general ha empeorado. Pues el que es impulsivo es más impulsivo, el que es más tímido es más tímido, el que tendía el aislamiento se aísla más. Y ahora entramos en un campo que es en la gente que tenía obsesiones, ¿no? Hay dos tipos de conceptos en esto, que es el trastorno obsesivo y el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo consiste en ideas rumiantes en la mente que le dan vueltas a ciertos temas y que no te permiten salir de un círculo vicioso de pensamientos, tengo que hacer esto, lo tengo que hacer de esta manera y tiene que ser así, etcétera, o excesiva rigidez en a la hora de pensar o creer en ciertos temas. O las cosas son de una cierta manera o uno sufre. El trastorno obsesivo compulsivo es más grave, porque ahí ya pasas a que ese pensamiento necesita tener una acción para que yo me sienta aliviado. Es decir, yo estoy pensando y obsesionado por la limpieza, pero tengo que hacer algo al respecto, porque si no lo hago, me genera un enorme malestar. Entonces, cuando empezó la pandemia, yo recuerdo un mail de una de mis pacientes con TOC, que es una paciente que nos llevamos muy bien y hemos trabajado, llevamos 5 años, porque es un trastorno que hace sufrir mucho a las personas que lo padecen, que me escribió y me dijo: ay, Marian, que voy a recaer, porque todo lo que llevo luchando 5 años se desvanece en unos meses con las pautas. ¿Por qué? Porque lo más frecuente en el TOC, o sea, lo más frecuente del trastorno obsesivo compulsivo, es lavarse las manos compulsivamente o constantemente. O sea, es lo más frecuente.
Bueno, pues
claro,
sí,
claro. Claro, este es el drama. Es decir, luego va a haber, ahora te describiré otros síntomas, pero el más frecuente y el primero del TOC es lavarse las manos. Nosotros, cuando queremos tantear a alguien, a un paciente como es, lo primero que le preguntas es: ¿cuántas veces te lavas las manos al día? Entonces, claro, como me decía esta paciente, me decía: claro, María, es que ahora me han dado motivos para fomentar mi TOC.
Que si quieres arroz, dos tazas.
Claro, efectivamente. Y entonces, ¿qué ha pasado? Que todas las personas que tenían este trastorno o síntomas de este trastorno, es decir, que lo tenían un poco latente, que no es excesivamente fuerte, pero tienen sus pequeñas manías, sus pequeños rituales de limpieza, de orden, de organización, etcétera, esto lo ha fomentado. Si a ti, tú en general eres muy organizado con tus planes de fines de semana y entonces ahora encima te dicen que a las 11 en punto tienes que estar en casa, es gente que ya o no sale o desde las 10:30 te está diciendo vámonos, vámonos, porque tiene un sufrimiento extremo a no cumplir la norma. Y en el TOC hay diferentes tipos de TOC, es decir, no todos son relacionados con la limpieza. Es verdad que es el más frecuente, el de la contaminación, pero también existen otros tipos que te voy a contar para que alguno quizás se siente identificado, ¿no? Existe el temor, por ejemplo, a ser heridos. Entonces, estas personas pues buscan evitar a cualquier costo algo que les ocurra, un accidente o cualquier daño físico. Entonces, a veces se alejan de los amigos y conocidos por miedo a salir y que les pase algo, ¿no? Es un miedo patológico a que te pase algo malo constantemente, ¿no? Entonces, hay un gran componente de miedo.
O a cortarte, supongo, o a los objetos puntiagudos que pueden hacerte daño. O sea, tiene como distintos perfiles, ¿no?
Efectivamente. De hecho, hay un tema que mucha gente no se ha dado cuenta nunca, pero te lo cuento, Cristina, porque es interesante. En la gente obsesiva hay un síntoma que nadie lo suele compartir porque es muy angustioso y te da vergüenza contarlo, que es lo que se denominan las fobias de impulsión. Que es, por ejemplo, estar mirando por un balcón y tener la sensación de que te vas a tirar, pero no te quieres tirar, jamás lo harías, pero tu mente de repente te dice, ¿y si te tiras? O de repente estás en el metro, estás en el andén, y de repente tu cabeza te dice, ¿y si te tiras? O vas en el coche y dices, ¿y si abres la puerta y ves un cuchillo? ¿Y si me corto? ¿Y si tienes un bebé en brazos? ¿Y si lo tiro al suelo? En ningún momento lo harías, Porque por tu forma de ser obsesiva, el obsesivo es muy rumiante y hasta que actúa le cuesta mucho porque tiene que tener todos los datos, o sea que jamás haría algo impulsivo, pero lo que sucede es que en esos momentos ese pensamiento es profundamente perturbador. Yo trabajo esto muchísimo en terapia. La gente obsesiva, cuando yo la detecto en consulta y les pregunto y vemos que tienen rasgos obsesivos, a veces no llega al TOC, pero sí que tienen esos rasgos obsesivos, de repente les digo, ¿y no te ha pasado nunca? Y no sabes la cantidad de veces que la persona me levanta la mirada, me mira y me dice, pues nunca pensé que no sabía por qué me pasaba esto, ¿no? Es decir, es muy propio de las personalidades obsesivas. El miedo a hacer daño a alguien o a uno mismo, que nunca lo harías, porque no eres lo contrario a un impulsivo, pero que tu mente te hace ese pensamiento impulsivo, por eso se llaman fobias de impulsión, que te hace sufrir. Esto con medicación y tratamiento desaparece de forma fácil, pero mucha gente no se atreve a contarlo, porque es una cosa que te genera muchísima vulnerabilidad y debilidad. Entonces hablábamos.
Oye, y en el momento de la pandemia, ¿puede ser que estemos desarrollando estos síntomas que, bueno, son de un síndrome como el TOC, que es más complejo, que es de personas que tienen que requerir apoyo médico o psiquiátrico, pero que los demás también estemos desarrollando algún perfil de este tenor?
Bueno, sí, porque efectivamente dos de los tipos de TOC, uno es el miedo a tener enfermedades y otro es miedo a la suciedad. Entonces, imagínate, o a la contaminación. Entonces, tú imagínate, hay una cosa muy típica de la gente con TOC, que es no tocar superficies, no tocar a ciertas personas que te producen un cierto rechazo por su tema de suciedad o porque no les ves lo suficientemente limpios o arreglados, o vas en el autobús y no tocas nada, porque esto es muy propio previo a la pandemia. Porque es que ahora nosotros, el normal, el que no le pasaba esto, siempre está midiendo el riesgo de contaminación allá donde va. Es decir, nosotros nos hemos acostumbrado desde que empezó la pandemia, y por eso es una de mis grandes preocupaciones desde que empezó el COVID, que constantemente medimos el riesgo de ensuciarnos, de infectarnos, de contagiarnos, de enfermarnos, y eso es muy propio del TOC. Y eso genera una enorme carga de angustia. La gente con los trastornos obsesivos, sea por miedo a enfermarse, la hipocondría, sea por miedo a contagiarse, a contaminarse, que son los más frecuentes, esta gente sufre muchísima ansiedad. Lo más característico es la ansiedad que generan constantemente y palían esta ansiedad con la compulsión, que lo que decíamos de la diferencia entre el trastorno obsesivo y el trastorno obsesivo compulsivo. Es decir, yo recuerdo una paciente con TOC que iba con casco de moto por la calle por el pánico a contagiarse. Es decir, ella que tiene un TOC, pero que se le ha disparado con la pandemia. Ahora ya conseguimos que cuando viene a verme a consulta venga solamente con dos mascarillas, pero yo tengo mucha gente que viene, yo desinfecto mi consulta cada vez que se va un paciente, abro las ventanas, etcétera, pero yo he visto mucha gente que lo desinfecta todo, que se pone un trapito para sentarse en la silla. Mira, yo recuerdo, Cristina, hace unos años...
Ah, en la silla de tu consulta ponen así un trapito.
Sí, un trapito. Yo les digo siempre que está todo desinfectado porque lo hago entre paciente y paciente para la tranquilidad en los tiempos que corren. Pero hay gente que saca un kit. O sea, yo tengo bastantes pacientes que tienen un kit. Y entonces sacan una especie de neceser en el que hay desinfectante y tal, diferentes productos. Y yo les insisto, y como parte de la terapia consiste en aliviar, claro, yo lo que pretendo es que desinfecten menos de lo que lo están haciendo. O sea, yo tengo una paciente que es madre de familia, que a sus hijos, cuando entran en casa, les quita los zapatos, les tiene puestos en la entrada una zona que he hecho con una especie de vestidor, de estos como de tienda, donde tiene uh-huh. una ropa para que pasen, tiene ahí como una especie de flus-flus que les pone y se tienen que salir de ahí, pero a día de hoy, habiéndolo pasado muchos de ellos con anticuerpos, ella está vacunada, bueno, pues a pesar de eso, tiene un ritual establecido en su casa, que claro, a la familia, pues el problema es que a veces el TOC, que no sé si alguien ha visto la serie o la obra de teatro de Toc Toc, que la recomiendo porque se entiende muy bien, no sé si Cristina, si tú la has visto.
Yo no la he visto, pero tengo ganas porque dice la gente que se troncha.
Claro, porque llega un momento que tiene un punto cómico, claro, cuando no lo ves en la seriedad del que sufre, pero yo, por ejemplo, a mis pacientes, cuando la obra estaba en Madrid, el primer día lo primero que hacía era mandarles a verla, para que te seas capaz un poco de reír y de relajar viendo lo que te pasa desde fuera. Porque mucha gente le parece lo normal. Es decir, lo normal es que yo tenga todo ordenado por colores, de grande a pequeño, y si me lo desordenas, esto me genere un enorme sufrimiento. La diferencia del trastorno obsesivo es que necesitas todo en orden, por colores, por etiquetas. Me acuerdo en la universidad que nos explicaron un día lo que era el TOC, y estaba yo en la biblioteca, nos había dado ejemplos el psiquiatra que nos había dado la clase, y de repente en la biblioteca me fijé que había 3 o 4 estudiando, que tenían todos los bolis, los estabilos, estos para subrayadores por colores, por tal, todo por grande a pequeño, ¿no? Y entonces pensé, ah, pues este debe tener esto que dice el profesor, ¿no? Uh-huh. Entonces, el TOC está relacionado con el orden, la organización, la limpieza, los rituales, pero el miedo a la enfermedad y la hipocondría es un tema que hace sufrir muchísimo. Y yo creo que ahora, en plena pandemia, el miedo a enfermarse, que es parte del TOC, esa hipocondría, ese miedo constante a tener algo, a ir al hospital constantemente a ver si tienes alguna enfermedad, esto está generando mucha angustia. Porque
bueno, hacerte PCRs constantemente, test serológicos, haber sido incluso vacunado y permanecer con una alerta constante, esto sí. Está a la orden del día.
Y de hecho, Cristina, hay gente que está vacunada, pero vive como si no estuviera vacunada. Yo no digo que si te vacunas tengas que cambiar tus hábitos, pero efectivamente hay mucha gente que el miedo es tan fuerte que es que, Cristina, quizá no lo he dicho bien, pero es que es irracional. Es decir, tú a la persona le dices, pero no tiene sentido, porque esas compulsiones pueden ser contar hasta 10 o necesitar ir por la calle y hacer 3 veces un... Seguro que alguno ha visto la película de Mejor Imposible de Jack Nicholson,
es un peliculón.
Pues en
saltando por la calle para ir de casilla en casilla por el suelo.
Efectivamente, pero esto, el si no lo hace, claro, tú desde fuera dices, pero este chico, este señor, ¿qué demonios le pasa? Pero la realidad es que si él no lo hace, la angustia de la obsesión es fortísima. Y la compulsión alivia ese estado. Es decir, el limpiarte, o sea, uno está en casa con este TOC, está en casa y dice, acabo de tocar algo que no sé si está desinfectado. Y no puede quitar su pensamiento de eso y solo se relaja si se levanta del sofá y se va a lavar las manos. Entonces, la compulsión es la que alivia. Y a veces esas compulsiones se te van de las manos y acaban siendo rituales completamente surrealistas. Tener que decir 20 veces esta palabra, contar los números de 2 en 2, repetir, sí. Hacer como un movimiento. Yo tengo un paciente con TOC que cada vez que se limpia con el gel hidroalcohólico hace un giro de cabeza, saca la lengua y hace una especie de cosa que yo he intentado que no lo haga. Pero claro, se generan rituales físicos que van acompañados y que el cerebro los detecta como algo que le tranquiliza.
De hecho, Cristina, que nos pregunta, aquí hay una pregunta de un oyente en estos momentos en las redes sociales que pregunta si esto es muy frecuente en personas muy inteligentes.
Bueno, efectivamente, la gente inteligente suele ser personas muy ordenadas, porque desde el orden al obsesivo hay un límite, hay una línea fina. O sea, la persona que es muy, muy ordenada, llega un momento que ese exceso de orden te lleva a ser obsesivo. Y entonces las personas muy inteligentes generalmente tienen mucho orden en su vida. Y entonces puede ser que su cabeza va a tal velocidad que en un momento dado están pensando, van y vienen, analizan, y su cabeza les da tantísima información que desarrollan trastornos obsesivos. Y es frecuente, pero también te digo que puede ser, o sea, no es una cosa que sea más frecuente en inteligentes. De hecho, hay enfermedades o hay trastornos en personas que tienen algún déficit intelectual que tienen muchos rituales. Entonces, esto es una cosa que puede darse en todo tipo de personas. La ventaja, Cristina, es que esto tiene tratamiento. O sea, yo
ahí
quiero
mandar. Vamos a ver, sí, qué podemos hacer.
O sea, para mí es, porque yo el trastorno obsesivo lo he estudiado, leído, tengo muchísimos pacientes y es muy angustioso. Estoy pensando en una paciente a la que quiero muchísimo que vino el primer día a mi consulta y se sentó, como es una chica joven, se sentó con el bolsito como las ancianitas, así como cuando se lo ponen en uh-huh, puesto encima de las piernas.
Rodillitas.
Sí, las rodillitas, sin tocar absolutamente nada. Y es probablemente uno de los trastornos obsesivos más limitantes que yo he conocido a lo largo de mi vida. O sea, era una cosa dramática. Solo se podía sentar en un sofá de su casa, solo podía comer con unos cubiertos particulares, nunca salía a quedar con amigos, nunca en un restaurante. Es decir, muy, muy, muy grave. Yo, cuando pasó la pandemia, fue la primera persona a la que llamé. Le dije, por Dios, o sea, todo lo que hemos trabajado este año, que no se vea reducido. Pero la ventaja es que ya tenía tantas herramientas que lo ha sabido sobrellevar y no ha empeorado el cuadro, en el caso de esta persona en particular. Lo primero es que hay un tratamiento farmacológico que es francamente, francamente bueno. Es decir, igual que hay veces que en las medicinas, pues sí, pero no, en este caso tenemos tratamientos que palían, ayudan y en algunas ocasiones casi hacen desaparecer la mayor parte de los síntomas. Hay que tener en cuenta que a medida que uno ha puesto esa medicación es como que la zona del cerebro encargada de este tema, todo el sistema cingulado, la amígdala con la ansiedad, etcétera, se ve aliviado, pero tienes que empezar a hacer pautas. Es decir, Yo cada día le doy tres cosas, que es hoy los dientes solo me los lavo durante 30 segundos, me ducho durante 5 minutos, porque esta gente se lava el pelo en 2 horas. Es decir, hay todo un componente de un ritual de 3 champús, 2 acondicionadores, cómo me voy limpiando mi cuerpo. Con el tema de la pandemia yo, por ejemplo, he puesto pautas muy concretas. O sea, me lavo, me pongo gel, pero solamente en estas circunstancias. Es decir, no todo hecho de mi vida requiere un gel hidroalcohólico, porque si no, esto empeora este cuadro de TOC. Te diré, Cristina, una cosa muy curiosa, y es que hace unos años se descubrió que había hasta una cirugía cerebral que se podría hacer en los pacientes con trastornos obsesivos graves. Es de las pocas cosas en psiquiatría que se pueden operar. Solamente se operan en casos muy extremos y en pacientes que no responden absolutamente a nada. Pero es cierto, que te lo cuento en plan anecdótico, que
sí, como que está muy localizada en el cerebro la zona afectada.
Efectivamente. Y entonces hay neurocirujanos que lo operan. En mi caso siempre evito eso, porque efectivamente abrir una cabeza me parece que es un tema de muchísimo riesgo. Pero he conocido algún caso, especialmente cuando estaba en el hospital, que era tan sumamente grave, pues que ha requerido una cirugía, y a veces responden. Pero es verdad que lo mejor en esto es ser consciente de ello. Es decir, yo a todo el mundo le pregunto que cuándo te ha afectado el coronavirus. ¿Te has convertido en una persona? O sea, el que era ordenado, el que era miedoso, el que era obsesivo, el que era un poco así con la limpieza y el orden en su casa, de esta gente que le dedica mucho tiempo a la limpieza, el COVID, desgraciadamente, les ha afectado más y les ha generado más ansiedad.
Pues no vamos a dejar de preocuparnos por ti, porque realmente quería preguntarle a Marianne sobre cómo ha llevado ella el teletrabajo. Hay gente que dice que ya no mola tanto, que empieza a echar en falta la conversación con los compañeros, el cafelito de media mañana, el moverse fuera de casa, el arreglarse por las mañanas e irse y regresar al hogar, o incluso que se está distanciando de su empresa o de su negocio, porque claro, ahí hay una, sí, hay una dificultad. Vamos a hablar de esto del teletrabajo, de por qué ya no mola todo el rato, con José Miguel Gaona, con José Manuel Aguilar y con Manuel Fernández en la tertulia de chicos. ¿Tú has notado también esta queja?
Sí, muchísimo. En un primer momento la gente se sintió aliviada, pero tampoco tenemos, nosotros nos gusta después del trabajo llegar a casa, tengas una casa más grande, más pequeña, más acogedora o menos acogedora, pero es tu momento para ti. Pero cuando tu mismo cuarto o tu mismo salón es el lugar donde cenas, desayunas, te relajas, trabajas, el cerebro necesita esos cambios de espacio para sentirse bien y para notar que realmente relaja. Por eso las vacaciones son un lugar donde tú vas a otro sitio que no es tu casa.
Claro.
El cerebro para descansar necesita ese cambio. Y yo, en mi caso, es que trabajo presencialmente e intento, mira tú, Cristina, que la gente venga a verme. Y me doy cuenta que las personas valoran muchísimo, más que nunca, el contacto. Ayer, Cristina, tuve un paciente que me dijo que era la primera persona a la que veía en un año, que me dejó llorando con lágrimas.
¡Madre
que era la primera persona que veía en un año, porque no había querido, del pánico, y es que es una persona con un trastorno muy grave, que no había podido salir de casa, y ayer le obligué a venir a verme.
Bueno, pues vamos a hablar de esto, de por qué el teletrabajo también está demostrando sus límites. Marianne Rojas nos cuida aquí en el programa, nuestra psiquiatra. Muchísimas gracias, amiga.
Gracias, Cristina. Buen fin de semana.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichting.
COPE. Estar informado.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga porque solo hay un número uno.
Y ese deporte es la radio.
¡Hola, hola!
En ese deporte solo hay un número uno en emoción.
¡Malo que queda muerto en su mati la pelea!
Después un número uno en información.
Lo que van a escuchar esta noche aquí en el partidazo es una información contrastada durante todo el día con las personas implicadas directamente.
En ese deporte solo hay un número uno en diversión.
¡El grande único! ¡Paco González!
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE.
Hay un deporte en el que nadie se plantea una Superliga, porque solo hay un número uno.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno de la radio deportiva española.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Doble ahorro en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés. Precios increíbles y además te llevas el 50% de regalo en cientos de productos como este.
Filetes primera de añojo, 12,90 euros el kilo.
Y de regalo te llevas 6,45 para una próxima compra.
En el doble ahorro de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Prepárate para vivir las historias más apasionantes. Premio Planeta 2020, Aquitania, de Eva García Sáenz de Urturi. Finalista, Un océano para llegar a ti, de Sandra Barneda. Premio Planeta, vive grandes historias.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Gol, el canal de televisión para amantes del deporte. En Gol te ofrecemos la Liga Santander, la Liga Smartbank, la Europa League, la Primera Iberdrola, el Fútbol Sala, la UFC, boxeo, pádel y mucho más. Sintoniza Gol en abierto en tu TDT o en los operadores de televisión. Gol, el canal del fútbol en abierto y del mejor deporte.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Toca poner las calles y darnos cuenta que mientras otros duermen hay un montón de gente que está haciendo cosas.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Es un ponedor que junto a otro amigo pues está en Chile, ya están en alerta roja por la llegada de un tsunami. Juan, muy buenos días.
Hola, buenas tardes. Nos hemos tenido que venir a Monte, ¿sabes?
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal va?
Pues muy bien, ¿cómo vas tú? ¿Que eres el que te mueves con un camión de un lado a otro?
Pues mira, aquí vamos.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.
Lo decíamos antes, abril aguas mil, pero es que con las lluvias y con la primavera viene también el florecer de los jardines, de los huertos, de las terrazas, de las parcelas. Y para ayudarnos en las tareas de jardinería está Steel. Cada reto tiene su máquina. Motosierras, hidrolispiadoras, cortacéspedes, desbrozadoras, sopladores, motoazadas. Vuelve la primavera. Steel te está esperando en sus más de 1,000 tiendas especialistas. Encuentra la tuya en steel.es. STIHL. Es un compromiso Steel. Juntos, ayer, hoy y siempre.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. Si te incorporas ahora a nuestra sintonía de COPE, hoy es fin de semana con Cristina, de 10 a 2, sábados y domingos. Y esto es nuestro espacio de la tertulia de chicos. José Miguel Gaona, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, oyentes. Buenos días, Cristina. Aquí teletrabajando estoy.
Eso digo. ¿Qué tal llevas tú el teletrabajo?
Bueno, yo llevo un modelo híbrido, es decir, paso consulta. Hay algún día que lo tengo reservado exclusivamente a videoconferencias y luego hay otros que es mixto. Es decir, veo pacientes, uno presencialmente, el otro que le da pereza. Y es curioso, fíjate que hay gente que se ha acostumbrado, además en mi campo, en la psiquiatría, que es el comportamiento, la cercanía emocional que es tan importante, pues fíjate que hay pacientes que se han acostumbrado a la comodidad de sus propios hogares. Pero también ha servido para aquellos que llevaban muchos meses encerrados y no se atrevían a recibir tratamiento terapéutico.
El teletrabajo, o sea que realmente ha tenido ventajas en tu sector. Vamos a ver qué dice el profesor de psicología forense, que habrá tenido más dificultades, porque la docencia por un lado se ha expandido, han nacido muchos cursos, muchas posibilidades de estudiar desde casa, pero esa relación directa de profesor y alumno, pues no, yo creo que no es lo mismo. José Manuel Aguilar, muy buenos días.
Muy buenos días, pues no, no es ni muchísimo menos lo mismo. Yo estoy en la parte clínica, pues exactamente igual que mi colega, con mucha videoconferencia, con gente que no viene a consulta y otra gente que sí viene, o, por ejemplo, atendiendo a gente, lo que te ha permitido también atender a gente que está muy, muy distante, incluso en otros países. Eso ha ayudado, indudablemente. Pero lo que es la parte de pedagogía, yo siempre hablo de que hay un tercer tiempo, que es el tiempo de pasillo, es decir, cuando terminamos las clases y salimos por la puerta, y en ese momento te plantean, los alumnos te cogen, te preguntan, ¿y si esto lo hacemos así o asado? Eso se ha perdido totalmente. Y luego hay otras anécdotas que os puedo contar con el tema mascarillas, que también, bueno, ya estamos muy acostumbrados, pero genera una gran barrera, porque no sé qué cara ponen mis alumnos cuando digo una cosa.
Que sí, que es incluso claro. En las relaciones sociales, el otro día estuve en el Auditorio Nacional escuchando La Traviata con unos amigos y es incomodísimo porque realmente no sabes si disfrutan, si no, no les ves la cara.
Pero además te voy a contar una anécdota, yo le vi la cara a mis alumnos el día del examen que estaba yo solo, fijaros qué escena más patética, yo solo en mi aula, todos mis alumnos en un monitor gigantesco, cada uno con sus cabecitas, como estaba cada uno en su casa, pues sin la mascarilla, y al fin, bueno, lo primero que me quedé embobaditos viendo que uno tenía barba, que la otra tenía pendientes, y tenía... Claro, porque yo no les había visto la cara, les había visto los ojos, y claro, yo estaba los primeros 10 minutos de decirme, ah, pero si Antonio tiene barba.
Sí, pues, sí,
claro,
sí.
Qué no, cosa más tonta.
Y Antonia también.
Espero que no, pero no. Pero fíjate qué cosa más curiosa, que me tengo que cruzar por ellos por la calle y a lo mejor no los reconozco, ¿eh?
Pues mira qué curioso, José Manuel y Cristina. Lo que yo estoy haciendo desde hace también algunos meses es, evidentemente, en el despacho con la ventana abierta, sobre todo cuando vienen pacientes nuevos, es decir, que desconozco su fisonomía, su expresividad, etcétera, es que les, con la puerta abierta, les recibo sin la mascarilla para que me vean la cara. Y cuando están en la puerta, hasta unos par de metros, digo, por favor, ¿puede en un momento quitarse la mascarilla para vernos? Entonces nos vemos, digo, venga, pase. Y al pasar ya dentro, nos ponemos las mascarillas.
Claro, pues y además parece, ahí tenemos, es que me parece un momentos, detalle, ¿eh?
Claro, claro, tenemos otros momentos de máxima emotividad en donde te están contando pues dramas personales, estamos hablando de dramas emocionales muy intensos o de enfermedades muy con unas cargas emocionales muy intensas, en las que yo les ruego, yo tengo un filtro muy grande, una máquina y luego unos ventanales gigantescos, yo les ruego que se quiten la mascarilla y que si tienen que llorar, que lloren. que yo le encontré la tranquilidad, porque imaginaos llorar, sonarse, etcétera, etcétera, con mascarilla. No, no, llora tranquilamente, tenemos distancia, afortunadamente tengo un despacho muy grande, tenemos distancia y demás, y es que es absolutamente necesario. Estamos hablando de pérdidas, de duelos, grande carga emocional. No, no, perdona, y suénate la nariz, si tienes que sonarte la nariz, y si tienes que llorar, llora el tiempo que haga falta.
Yo tengo
pero
un paquete
bueno,
de
no
Kleenex
nos desviemos porque sí, dime, perdona.
No, 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 perdón, nada, que imagino que también mi compañero igual tenemos paquetes de Kleenex en la
sí,
mesa.
Sí, claro.
Prestos a usarlos, por razones obvias, en nuestra profesión.
De todas maneras, más que efectivamente el asunto de la mascarilla o de la distancia social, o digamos el cariz que toma hoy la tertulia de chicos es el tema del teletrabajo. Don Manuel Fernández es coach de empresas, es profesor de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña. Muy buenos días, don Manel.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo, Cristina, José Miguel, José Manuel. Muy interesante, Manel, lo que estabais contando. Encantado.
Bueno, pues el teletrabajo tiene sus ventajas y sus contras, ¿eh?
Efectivamente, tiene muchos beneficios que hemos visto. También me gustaría decir que lo que ha pasado en esto, sobre todo en el principio de la pandemia, no fue exactamente teletrabajo, fue resolver una situación de emergencia llevándote un ordenador a tu casa, con lo cual muchos de los trabajadores ahí se vieron abrumados por todo lo que era el tecnoestrés, la dificultad para resolver el día a día. Poco a poco las organizaciones han ido aprendiendo el modelo y las que van a quedar en el teletrabajo ya han empezado a diseñar las nuevas estrategias, porque es un cambio de paradigma. Yo creo que con el teletrabajo hemos visto que esta época de cambios realmente es que estamos en un cambio de época, un cambio de época en la organización del trabajo. Entonces, el teletrabajo es una opción más de la organización del trabajo. No necesariamente tiene que ser todos los días del año y todas las jornadas. Hay modelos híbridos y, efectivamente, tiene muchas ventajas y también tiene algunas aristas importantes. Y lo que comentaba ahora José Miguel y José Manuel es una de las principales aristas, esta conexión emocional.
Hay un informe de Randstad que dice que los trabajadores destacan que gracias al teletrabajo tienen más tiempo libre, lo dice el 75%, pero hay un 30% que dice que jamás repetiría la experiencia. Y realmente, tras varios meses de trabajo, empieza a notarse un poco de fatiga. Hay un 56% de los profesionales que dicen que se sienten más cansados. ¿Han detectado ustedes en la Universidad Oberta este tipo de síntomas?
Bueno, hasta ahora en muchas organizaciones el hecho de estar presente, estar en una silla como demostración de entrega de valor, era aceptado. Hoy día estamos en ese cambio en el cual el presentismo lo estamos sustituyendo por trabajar por objetivos, que esta es una de las bases, o por proyectos del teletrabajo. Entonces, ha habido trabajadores que este cambio de exigencia les ha supuesto mucho esfuerzo, lo explicará muchísimo mejor José Miguel o José Manuel. Cualquier cambio percibido por parte de las personas requiere una adaptación, requiere un nuevo hábito. En general, no estamos muy predispuestos a los cambios, siempre hay una resistencia. Entonces, esta modalidad de trabajo, si además se ha hecho sin una mentorización, de tal manera que las personas no han aprendido estrategias para teletrabajar de forma efectiva, pues ha provocado en muchos casos este cansancio, este agotamiento físico y emocional.
Yo creo que lo que está diciendo Manel con las estrategias, aprender estrategias, es donde quizá habría que profundizar a la hora de suavizar el teletrabajo y la adaptación, ¿no? ¿No os parece?
Sí. Y no hay que olvidar también valores que la propia empresa puede traer. Por ejemplo, hay una cuestión que lo comentaba con un compañero de la universidad hace un par de días en una reunión, por supuesto, online, para hablar de una investigación. Y es el hecho de la creatividad, es el coincidir con tu compañero de investigación o colega en la cafetería, contarle qué estás haciendo y que surjan nuevas ideas, es una oportunidad que el trabajo a distancia no nos ofrece.
Fíjate.
No nos ofrece o nos limita muchísimo. Claro, tú llegas, oye, ¿qué estás haciendo? Oye, pues mira, estoy investigando en esto o estoy desarrollando este proyecto. Ay, ¿por qué no lo haces de esta manera? Y esa conversación informal Esa conversación informal es sumamente enriquecedora. Y esto, ahí no tenemos problemas. Y lo queremos sustituir por la videoconferencia, como digo, hace dos días con mi compañero, pero nos cuesta mucho más. No estamos acostumbrados a esto y luego somos una cultura muy de tocarnos, ¿eh? Vamos a hacer también, o sea, a lo mejor esto a los holandeses les cuesta menos, pero nosotros somos mucho más de tocarnos y mucho más de estar en la presencia y estar en el contacto físico.
¿Qué dicen las empresas, Manel? ¿Qué le comentan con relación a la efectividad del sistema del teletrabajo?
Bueno, lo que estamos haciendo ahora es proponiéndoles a las organizaciones, bueno, casi desde el principio, una mentorización, trabajar herramientas que faciliten ese teletrabajo, tanto desde el punto de vista de productividad, de ergonomía, de predisposición, de organización de los tiempos. Las personas tienen que aprender a teletrabajar. Acompañarlos en ese proceso, que es parte de mi trabajo en las empresas, pues es una muy buena herramienta, entiendo yo, para que la gente se adapte. Después también hay que entender que hay diferentes modelos. Está la oficina totalmente en remoto, el modelo híbrido, 3 días, 2 presencial o 3 presencial o 1 presencial. Luego hay un modelo que es poco conocido. El otro día no lo he visto experimentado en realidad, pero tiene mucho sentido, que se le llama rayos de sol, ¿no? Que son pequeñas oficinas en cualquier sitio donde haya una comunidad de empleados. Y incluso puedes compartirlas con esas personas, con lo cual tú puedes ir a esa oficina en los tiempos que tú desees, y ahí sí que puedes hacer un poquito de networking, o con gente de tu propia compañía, o incluso con gente de otra compañía. Con lo cual, esa parte que decíamos de que la co-creación se debilita y la creatividad se debilita con el trabajo en remoto, pues puede ser una manera diferente de potenciar esa proximidad para crear de una manera más compartida.
Que en esta última posibilidad incluso podría ser tremendamente enriquecedor, dado que distintas personas que son de distintas empresas y con distintos enfoques, muchas veces profesionales, quizá es una nueva vía para enriquecerse profesionalmente, ¿no?
Sí, por descontado. Esta modalidad, pues imagínate que la gente se descentraliza y sabe vivir a un área rural, y en esa área rural pues estableces una zona de networking donde la gente pueda acudir a conectar con otras personas, a aprender de otros, a hablar con otros, a tomar cafés con otros, donde pueden salir esos insights, esas iluminaciones que pueden contribuir a tu trabajo. Sí, efectivamente.
Hay unos informes de Google de esta semana que nos han llevado a este debate sobre el teletrabajo y sus límites, que indican que el cansancio se puede, entre otras cosas, identificar porque en ocasiones el teletrabajo desvincula un poco a la persona de su empresa. Se genera como una distancia. ¿Habéis notado esto?
Sí, yo aquí me vais a permitir una segunda puntualización a nivel de comportamiento, que es el tema de generar identidad de grupo. Es decir, las empresas buscan, las organizaciones, vamos a hablar de organizaciones, pues incluso pues mi propia universidad es una organización con unos objetivos muy claros, generan identidad de grupo, necesitan generar identidad de grupo. Una integración en tu organización es muy necesaria, que te hace compartir objetivos, que te empuja a luchar por lo que consideras tu proyecto vital, que es un proyecto de un grupo de compañeros de trabajo. Y eso, con lo que estaba comentando Manel, con el tema de esas distintas tipologías, se podría paliar. Pero nunca debemos olvidar que nos encanta. Somos muy gregarios,
sí,
y después
sí,
las
sí.
empresas necesitan generar identidad de grupo, necesitan que te sumas, porque es un proyecto de mucha gente y tienes que y eso se genera con el roce y con la cercanía, que es realmente una de las cosas que Google está temiendo.
Agregando, de todos modos, a propósito de Google, estuve en la sede en Mountain View, en California, hace un par de años. Además, me colé dentro. Un día os contaré cómo, con tanta seguridad electrónica, me colé como lo hacemos los latinos, ¿no? Dejando pasar a uno delante, diciendo, no, pase usted. Ah, bueno, pum, me colé. Bueno, total, la identidad de grupo que tiene en Google es brutal. Brutal. Parece aquello una especie de parque temático por dentro. Yo no dudo que trabajen. Pero para que os hagáis una idea, tenían un tobogán para bajar del segundo piso al primero, un piano, una cafetería en plan barra libre donde no hacía falta pagar, en el jardín tenían una peluquería, otro pequeño cacharrillo para hacer croissants a no sé qué. Es decir, tenían una identidad brutalmente marcada. Es verdad que era la sede central. Luego tendrán en la India gente que está trabajando ahí en un cuchitril, no lo dudo. Uh-huh. Pero por lo menos ellos sí que defendían esa identidad. Y además una diversidad brutal, brutal en todos los sentidos. Bueno, en todos los sentidos tanto que cuando fui a usar el cuarto de baño, las instrucciones en cuanto a género eran tan complejas, por lo menos para un pobre desgraciado europeo, que al final no supe ni dónde hice pis.
No lo podías entender.
Exacto, se dice pis, pise, pisus o qué, pero bueno, os lo digo, había un folio entero de cómo controlar el tema de los cuartos de baño, nada, una pequeña curiosidad.
Fijaos, por ejemplo, lo que dicen en IBM, que es interesante, dice, la pregunta es si los trabajadores en remoto, aquellos que no puedan en ningún caso acudir a la empresa dadas las distancias, se van a sentir en desventaja. En esos casos me preocupa, dice Arvin Krishna, cuál será su trayectoria profesional, porque si quieren convertirse en gerentes y quieren tener cada vez más responsabilidades, tienen que construir una cultura dentro de sus equipos. ¿Cómo vamos a hacerlo de forma remota? Fíjate, el tema del equipo.
Sí, es verdad. Estamos escribiendo una página en blanco y todo esto está por hacer, pero yo creo que sí se puede hacer. Me gustaría contaros una experiencia que hemos tenido. Yo colaboro con un movimiento que es Purpose Alliance, que lidera Francisco Palau, y durante toda la pandemia hemos definido a una empresa tan grande como Total, hemos trabajado todo en remoto, el propósito de la empresa. Y han colaborado y han participado más de 300 trabajadores con la dirección, con los CEOs. Durante un mes hemos estado trabajando en sesiones puntuales, con actividades online, con pequeños grupos, y la valoración que han hecho los trabajadores, bueno, porque es que hemos definir el propósito es todo un proceso de descubrimiento precioso para hacer en las empresas, que pasa por trabajar los valores, y lo hemos hecho en remoto. Es cierto que a mí me hubiese encantado el presencial por esa conexión, pero ha sido todo un reto que ha sido muy bien valorado, primero por los trabajadores, también por la compañía, y nos ha abierto la posibilidad a seguir trabajando con grupos de más de 400 personas. Ahora mismo se me estaba ocurriendo proponerle a mi ciudad trabajar los valores y el propósito de la ciudad en remoto. Me veo con capacidad para poderlo hacer y organizar un reto donde pueda participar la gente.
Fíjate.
Creo que estamos en un libro, en una página en blanco, que hay mucho por descubrir, y yo creo que ese es el reto, ¿eh?
Y fíjate que en este tremendo reto, me temo que quizá los que pueden salir mal parados son aquellos que ya de por sí, de manera inherente, tienen malas posibilidades de relación social. Se les puede acentuar, es decir, gente dentro de unos parámetros
sí,
más o menos normales.
Se van aislando más, se van haciendo
claro,
más hostos.
Claro,
me
puede
vais a
perjudicar.
Perdonar que salude a Mikey de Toro porque tiene a los oyentes entrando y contándonos su propia experiencia. Mikey, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis todos? el primero que nos ha escrito ha sido un profesor, que ha sido el primer testimonio que nos han dado de problemas que te puedes encontrar a la hora de adaptarte.
Como profesor, te diré que del teletrabajo, con las clases online durante el confinamiento y los días de Filomena, es nefasto. Agotan al profesor, disipan a los alumnos y solo muy pocos de verdad atienden.
Y Laura, que nos ha explicado cómo le afecta a ella uno de los temas que más está repitiendo.
Solo he hecho teletrabajo durante todo este tiempo, la semana de después de que cayera toda la Filomena, y ya tuve que decirle a mi compañera, necesitamos organización. Porque yo sigo trabajando en el horario de 8 a 6, que es nuestro horario de oficina, y tú me llamas a mí a partir de las 6 de la tarde para compaginar el trabajo, y así no puedo, me vuelvo loca.
Ya, esto pasa a todos.
¿Habéis visto alumnos que, claro, los alumnos jovencitos, los que tienen más dificultad para empeñarse personalmente?
Yo pillé a mi hija en una de las ocasiones moviendo los labios sin sonido, sin emitir ni un solo sonido, para hacer creer al profesor que había un problema de conexión. No. Y se ha vuelto una experta. Es que es muy probable, ahora mismo me está oyendo, y es una experta además en hacer la imagen congelada. Es decir, de repente se queda quieta con una expresión totalmente anómala y el profesor se queda con los ojos a cuadro diciendo, uy, hay un problema con la conexión. Fuera de broma, fíjate las habilidades.
Ay, de verdad.
Claro, claro. No, y ahí yo creo
Piluca,
que sí que
se sé que me
mucho.
Estás oyendo.
No sé, bueno, a qué este habemos...
respecto,
eso es.
Si me permitís, Bueno, tu hija de entrada, Piluca, es una innovadora genial. A este respecto sí que me gustaría decir, de verdad, no es por desanimar a nadie, pero los jóvenes son capaces de estar delante de un youtuber durante 3 horas. Igual es el contenido, ¿eh?
Doy fe.
Como idea. Y después me gustaría también señalar que yo estoy haciendo coaching de equipos online y la gente está acudiendo, está participando, está expresando su emocionalidad.
¿Pero de qué edades?
Adultos, yo trabajo con adultos.
Claro,
¿eh?
Claro. Sí, sí, es con que empresas. Yo creo que cuando un chaval tiene dificultad y además el tema es la aritmética, pues ahí está, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque se ha vacunado Carmen Lomana. Y tengo verdadero interés en saber cómo ha discurrido ese episodio. Vamos a ver qué reacciones ha experimentado. Gracias a nuestros chicos en esta tertulia, especialmente hoy a Manel Fernández, coach de empresas, que nos ha ayudado mucho. Y como siempre, a nuestros fieles José Miguel Gaona y José Manuel Aguilar. Nos vamos a las noticias.
Un abrazo
a todos.
Gracias. Un placer, muchas gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.